en Así las Cosas.
¿Cuáles son los supuestos en los que el cuentaviente incurre en una conducta? ¿Cuáles son los supuestos aquí señalados?
Actividades inusuales, dice la norma.
Indicios suficientes, es indeterminada la norma.
Por eso mi sugerencia de que en esta porción hay que darle mayor fortaleza, subir el estándar. Yo por eso yo coincido con ustedes que no puede ser producto de una simple sospecha, de un rumor, de una noticia. No, tiene que ser con datos verificables. Si está la transferencia de millones de pesos a un menor de edad, pues ya de entrada parece inusual.
Así las cosas.
7:38 y gracias, muchos más testimonios de personas que están atoradas en estos momentos en varias autopistas en el país. Y como ya les decíamos, por supuesto, pues atentos también a las peticiones de los transportistas. Estamos buscando a las autoridades del gobierno a ver si tienen algo que decir a esto que nos están planteando, insisto, sobre todo los transportistas y los trabajadores del campo. Comenzó en el Inter la conferencia todas las mañanas, está en estos momentos, comenzó apenas hace algunos minutitos, está en estos momentos hablando el subsecretario Eduardo Clark, temas de salud. Por ahí vi también al secretario de salud mismo y están hablando ahorita de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión. Ya saben, si hubiese algo que decir por acá, nosotros se los vamos a comentar. Y les decía, hoy también en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, dice la UIF ahora podrá bloquear cuentas sin orden judicial. Fue una decisión dividida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tema que no es que sea nuevo, porque obviamente se venía discutiendo desde tiempo atrás, pero pues ayer llega a la Corte. Escuchábamos la voz de la ministra Yasmín Esquivel, también ella cuestionando al ministro presidente Hugo Aguilar sobre los motivos que podrían causar un bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y me da mucho gusto saludar en la línea Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que siempre es la persona a la que recurrimos para que nos ayude a entender las dimensiones de esto. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Querida Gaby, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Javier. ¿Nos tiene que preocupar esto de la UIF y el bloqueo de cuentas como sociedad, digo?
Sí, nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar mucho, Gaby, porque ¿por esto es algo que le podría suceder a cualquier persona, ¿no? Hay en la ley una facultad que tiene la Secretaría de Hacienda, y yo te diría más específicamente una sola persona, que es la persona que sea titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que a cualquier persona y sin ningún tipo de control judicial puede congelarle la cuenta a cualquier persona, Gaby. Esto puede ser a personas presuntamente vinculadas con la comisión de delitos muy graves, sí, pero esto también se puede utilizar en contra de políticas y políticos de oposición, eso se puede utilizar en contra de personas que tengan negocios, o esto puede ser cualquiera de nosotros, pueden ser periodistas, académicos, personas que se dediquen a la profesión que sea. Y tú imagínate nada más, Gaby, lo que implicaría para cualquier persona que el día de mañana o hoy se levante y de repente vea que no puede hacer transferencias, que no puede acceder a la aplicación de su cuenta, que va al banco, que pide una aclaración, que le dicen que todas las cuentas están congeladas, que no puede hacer nada, ¿no? Evidentemente eso a cualquier persona le podría generar un problema mayor, ¿no? Oye, no poder pagar las colegiaturas, no poder pagar la tarjeta
hacer tu vida
de crédito, ¿sí? ¿No? Digamos, cada vez más las personas dependen, digamos, del sistema bancario para poder resolver su día a día. Y esta es una facultad, déjame ponerlo así, Gaby, tan extraordinaria y tan potencialmente arbitraria que anteriormente la Corte había dicho que era, salvo algunas excepciones relacionadas, ¿no?, con cumplimiento de compromisos internacionales vinculados, ¿no?, con delitos internacionales, que solo en esos casos, cuando hubiera una resolución internacional que obligara a un banco a congelar una cuenta, solo ahí se podía congelar, ¿no? Uh-huh. En todos los demás casos, la Corte había dicho que era básicamente inconstitucional, por arbitraria, por no estar vinculada a ningún tipo de proceso y por no tener un control judicial. Eso cambió el día de ayer, ¿no? La ministra Loreto Ortiz Alf pone sobre la mesa un proyecto que lo que termina es, pues, legalizando que la UIF le pueda congelar la cuenta a cualquier persona.
Es una ley particularmente vaga y ambigua, Gaby, porque dice que basta que la Secretaría de Hacienda considere que hay indicios suficientes, ¿no?, que en esa cuenta se está utilizando o tiene vinculación con recursos de procedencia ilícita para que entonces se congele. Y luego lo que viene después, Gaby, es verdaderamente un viacrucis para cualquier persona que esté en esta situación, ¿no? Porque la propia ley contempla que tú puedas ir ante la Secretaría de Hacienda, le solicites una audiencia, puedas presentar, déjame ponerlo así, argumentos para tratar de defenderte y demostrar que tus recursos son lícitos, uh-huh. Pero es la propia Secretaría de Hacienda la que determina, ¿no?, si esta solicitud procede o no procede y si te la desbloquea. Evidentemente, la mayor parte de las veces esto no cambia, ¿no? Si Hacienda ya decidió congelarte la cuenta, lo más probable es que mantendrá esa decisión incluso si tú vas a presentarle elementos. Claro. Y lo que existía antes, Gaby, y se utilizaba con frecuencia, porque pues era la manera de defenderte, era precisamente el amparo, ¿no? Había criterios de la Corte que decía que tú podías ir ante a un juez de distrito, una jueza de distrito, presentar un amparo y solicitar una suspensión. ¿Una suspensión para qué, Gaby? Pues para que te dejaran utilizar de esos, uh-huh, esos recursos que están en tu cuenta, que están en tu cuenta y que se congelaron por esta decisión de la UIF. Eso ya cambió. Como tú te recordarás, hace algunos meses hubo reformas a la ley de amparo. Uh-huh. Ahí lo que se estableció es que el primer tipo de suspensión, que es la suspensión provisional, está prohibida. Y si tú quieres una suspensión definitiva, imagínate nada más la locura, Gaby, porque te congelaron la cuenta. Lo que tú tienes que demostrar como dueño de esa cuenta es que esos recursos son legales, ¿no? Entonces, este es el mundo al revés, porque ya no es la autoridad la que tiene que demostrar que esos recursos fueron ilícitos o que se utilizan para la comisión de delitos, sino es la propia persona a la que le congelaron la cuenta, la que tiene que ir a un tribunal convencer. Wow. A un juez de distrito, ¿para qué? Pues para que le puedan permitir acceder a sus recursos, ¿no? Y por si no fuera suficiente, esas reformas también dicen, Gaby, que en principio, ¿no?, se considerará que si te dan la suspensión tú estás atentando contra el interés social, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, acá, en muy pocos meses, estamos viendo un cambio dramático, ¿no? Sí. Donde la Corte nos había dicho, la vieja Corte nos había dicho, esto en su mayoría de las veces es inconstitucional. Si a ti te congelan la cuenta de manera indebida, tienes el amparo, te tiene que dar la suspensión y muchísima gente terminaba ganando esos amparos. Eso ya cambió. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una Corte que nos dice que no es inconstitucional, sino que es plenamente válido que la UIF pueda hacer. Y además, si te quieres ir a pelear, ya no tienes suspensión provisional, ya solo tienes suspensión definitiva. Y tú tienes que demostrar la licitud de esos recursos, ¿no? Evidentemente, eso es algo, Gaby, que se puede prestar y seguramente se prestará para muchísimos abusos. Y te digo, esto le puede pasar a cualquier persona. Sí, sí, a grandes empresarios, por supuesto, a políticas y a políticos, pero también a personas comunes y corrientes.
Sí, porque fíjate, Javier, nos está escribiendo por acá varias personas, entre ellos Iván algo, no sé el apellido, pero Iván dice, por ejemplo, no estoy a favor de las decisiones arbitrarias de congelar cuentas, sin embargo hay mucho dinero del narco blanqueándose a través de negocios que aparentemente son lícitos. Y yo creo que aquí hay que poner las cosas muy claras, es decir, evidentemente hay muchas cosas que suceden que se tienen que combatir, es decir, ni tú ni yo estamos a favor de que lo que sea ilícito siga siendo ilícito. Aquí lo que estamos diciendo, y ojalá lo entiendan Iván y la gente que nos está cuestionando esto, lo que estamos diciendo es, cuando solamente se necesita un indicio para que la UIF pueda congelar tu cuenta, pues estamos frente a un ámbito gigantesco de arbitrariedad y discrecionalidad. Creo que esa es la parte que preocupa, no que se combatan los ilícitos.
No, totalmente, Gaby. A ver, yo te diría, aquí lo que pasa es que las fiscalías tienen que hacer la chamba, ¿no? O sea, es decir, si se considera que hay indicios de nueva cuenta de que en esas cuentas están siendo utilizadas para cometer delitos, claro que hay vías con control judicial para que un juez, y además, y ahorita ya no tienen el pretexto de que el viejo poder judicial lleno de corruptos, no, pues ya tenemos un nuevo poder judicial, ¿no? Ya tuvimos la elección judicial, ya está eso renovado. Bueno, pues que las fiscalías hagan la chamba, que investiguen, que haya un control judicial y que se congelen las cuentas que se tengan que congelar, siempre y cuando haya realmente elementos para suponer que ahí hay un riesgo y siempre y cuando haya un tercero que pueda decir, oye, aquí sí hay indicios, ¿no? Lo que no se puede es que una sola persona, el titular de la UIF, por sí y antes y explicándole absolutamente a nadie más que a él, diga, oye, pues yo veo que ahí hay indicios y te la congelo. Y si no te gusta, ven conmigo, yo reviso y si no me gusta, te la mantengo. Y si te quieres ir ante un tribunal, híjole, pues ya te la puse súper cuesta arriba, porque entonces ahora le toca a las personas demostrar que sus recursos son lícitos. Tú nada más trata de hacer el ejercicio. O sea, cualquier persona que tenga una cuenta de banco, ¿no? Tenga 5, 10 mil pesos o lo que sea, lo que nos costaría demostrar, ¿no? Si cada uno de esos pesos y centavos, ¿no? De nueva cuenta fue producto lícito. Claro. Híjole, pues de repente pasan cosas, ¿no? De repente le prestas dinero a una persona, le prestas 1,000, 2,000 pesos, te la regreso. Es decir, hay una enorme cantidad de situaciones que con esta ambigüedad de las normas eventualmente podría dar motivo a muchísimos abusos, ¿no?
Sí, sí, por eso insisto, por eso la preocupación, por eso está destacado hoy en tantos lugares. Y bueno, pues es ahora sí que otra rayita más al tigre. Hay que decir que la votación fue dividida, pero pues esto ya quedó y ya una vez que falla la Corte no hay mucho más que se pueda hacer, ¿verdad?
Sí, y además, Gaby, mira, el proyecto ya se conocía, venía en términos muy preocupantes, fue un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, preocupante porque además es una ministra que típicamente se presenta como una experta en derechos humanos y vaya que aquí eso no lo vimos, pero sí recordamos, Gaby, que cuando la corte, esta nueva corte que tiene 9 integrantes, decide y se pone de acuerdo en un criterio por mayoría de 6 votos, ese criterio ya es obligatorio, ¿no? Y por lo que vimos en la sesión de ayer, parece que sí se juntaron los 6 votos, aunque hay que ver la redacción final de la sentencia y los votos que en su caso se emitan.
Bueno, pues ya lo estaremos revisando contigo. Javier, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Igual, querida Gaby, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente para ti. Así las cosas, pero aquí hay varios que me escriben. El que nada debe, nada teme. Sí, lo que pasa es que en un sistema, en un país donde no hay justicia, donde las instituciones están deslavadas, donde todo sea politizado, no es el que nada debe, nada teme, sino el que puede interpretar que es un indicio, pues él puede hacer que el que nada deba, sí tema.